Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa Análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la recuperación del orden en Kazajistán a días del encuentro bilateral entre Rusia y Estados Unidos previsto para el 10 de enero.
Entrevistamos al analista argentino Martín Rodríguez Osés. Él es licenciado en Relaciones Internacionales e integrante de la Fundación Globalizar.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Crece la expectativa por la reunión bilateral entre Rusia y Estados Unidos prevista para el lunes 10. La escalada de violencia en Kazajistán irrumpió la escena internacional, tema que será abordado en la cumbre.
El último encuentro virtual entre Vladimir Putin y Joe Biden fue en diciembre, donde abordaron temas como la estabilidad estratégica, los ataques cibernéticos y la situación en Irán.
Desde el domingo 2 de enero, Kazajistán vive horas muy intensas tras el comienzo de protestas contra el aumento de los precios del combustible.
La situación se agravó con fallecidos, heridos y con la participación de los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.
Este viernes 7, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dialogó telefónicamente con sus pares de los países miembros de la organización, incluido el presidente de Kazajistán, Kassym Somart Tokayev. En tanto, desde la Casa Blanca aseguró que se sigue el tema con preocupación.
Para profundizar en lo que ocurre en el país asiático y los desafíos de Rusia y Estados Unidos en la reunión del lunes 10, en Telescopio entrevistamos al argentino Martín Rodríguez Osés, licenciado en Relaciones Internacionales e integrante de la Fundación Globalizar.
El entrevistado.
Martín, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, muchas gracias por la llamada.
Me alegro mucho, es un gusto recibirte. Ya han tenido varias reuniones, siempre fueron de manera virtual, por lo menos en lo que fue el año anterior, hubo llamadas telefónicas. ¿Crees que ambas naciones podrán, a través del diálogo, normalizar la relación de cooperación y limar las asperezas?
Sí, creo que todavía hay margen de negociaciones. Yo siempre sostengo que el último bastión, el indicador que nos dicta que la negociación está rota y la relación está rota, es cuando se suspendan las participaciones y las colaboraciones en el ámbito aeroespacial, ¿no? Que es como el símbolo de las buenas relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Creo que hay margen, creo que también la situación internacional y las propias limitaciones que tienen los países hacen que sea mucho más costoso tener un conflicto bélico o armado entre que involucre estas dos naciones que al menos tercerizar este tema.
Martín, ¿de la relación que se establezca depende la estabilidad internacional?
Sí, porque el diseño de seguridad estratégica y lo que se llama la arquitectura de seguridad está basada en los ejes de todavía del siglo XX que están marcados por Estados Unidos y por Rusia como sucesora natural de la Unión Soviética. Todavía China, aún con su inmenso poderío y fortaleza tecnológica y económica, no participa de esta arquitectura de la seguridad. Por lo que, sí, sin ninguna duda, toda negociación que tengan Estados Unidos y Rusia viene de la mano de la discusión de la arquitectura o la ingeniería de seguridad estratégica en Europa.
Mencionabas a China. ¿Crees que la ubicación de Kazajistán entre Rusia y China justamente debe considerarse a la hora de evaluar la situación actual en la región?
Sí, por supuesto, porque también Kazajistán, siendo un país de Asia Central, fronterizo con China, tiene grandes intereses creados entre los dos, ¿verdad? O sea, los chinos naturalmente también están preocupados por la situación de Kazajistán. Primero porque una inestabilidad política en un país fronterizo siempre es preocupante para cualquier país, especialmente para una potencia. Y segundo porque China tiene grandes objetivos económicos en Asia Central, porque también es ruta de tránsito hacia Europa. Por lo que definitivamente Kazajistán es una preocupación muy grande, porque si es una preocupación para China y para Rusia, es necesariamente una preocupación también para Estados Unidos y Europa. Así que hay que estar muy atentos con lo que pasa.
¿Cómo afecta esta situación a los países vecinos?
A los países vecinos de Kazajistán, a todos los que son las naciones que están, digamos, y mucho, mucho, porque esto puede considerarse un caso ejemplo y porque Kazajistán es una nación mucho más grande que sus vecinos. Por lo tanto, la inestabilidad política y económica de Kazajistán puede repercutir en sus vecinos y también puede sentar un ejemplo para las distintas sociedades que se encuentran al sur, ¿no? Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán son todas naciones que están muy vinculadas por su pasado soviético, digamos, tienen varias cosas en común, también están dentro de lo que se llama la órbita de influencia de Rusia, y estando tan cerca de China, también están presos de este tipo de dilema. Por eso sí, es muy importante que la situación de Kazajistán se solucione de una forma pacífica y consensuada, porque naturalmente puede tener repercusiones muy graves en su frontera.
¿Y cómo llega Kazajistán a esta situación? Porque el detonante fue la suba de precios en el gas licuado, pero se dio marcha atrás a esa decisión viendo lo que estaba ocurriendo en las calles. Sin embargo, los disturbios continúan.
Es que me parece que la situación de Kazajistán, con todas sus diferencias, tiene ciertas similitudes con lo que ocurrió en Chile hace poco. ¿En qué sentido? En el sentido que los precios de un producto, en este caso del gas, en Chile fue el precio del transporte, si mal no recuerdo, son disparadores y catalizadores de otro tipo de demandas. Evidentemente, la situación del precio del gas facilitó el reclamo de demandas que están o dormidas o tapadas, creo que es más bien la situación, porque Kazajistán no es un país donde las demandas se canalicen como se pueden canalizar en otros países, es decir, en términos institucionales, donde tienen una respuesta mucho más eficaz. Recordemos que Kazajistán viene a ser gobernada por muchísimos años por Nursultán Nazarbayev, es decir, es una sociedad que creció, especialmente los jóvenes, bajo un mandato único, y evidentemente hay muchas demandas que no están resueltas.
Martín, comenzamos un nuevo año, el mundo sigue combatiendo la pandemia. ¿Qué desafíos plantea este 2022 en la relación entre Rusia y Estados Unidos?
Y los desafíos siguen siendo los mismos, siguen existiendo por una simple razón sistémica. Son dos países que son potencias, son dos países que tienen objetivos y una defensa de sus intereses nacionales muy grandes. Por lo tanto, es muy difícil que este tipo de naciones tengan una convivencia pacífica, digamos. Naturalmente, los conflictos van a venir de la mano de situaciones y escenarios que no se han resuelto. Obviamente Ucrania, no hay que perder de vista lo que pase en Nagorno, a qué situación tenemos con el afianzamiento del poder de Azerbaiyán. Hay que ver qué situaciones se desarrollan en Siria. Hay que ver qué puede pasar también, y es una de las situaciones que yo más le tengo miedo este año, es a las conductas que pueda llegar a tener tanto Irán como Israel, que vienen dando pasos pequeños pero significativos de avance de uno sobre el otro. Y por supuesto China, que es el actor más importante del siglo y que tiene vinculación naturalmente con Rusia y con Estados Unidos. Hay que ver qué papel y qué rol toma China respecto de Kazajistán, de todos los asuntos importantes del mundo, porque si China quiere tener una voz en el sistema internacional, necesariamente también tiene que tener ciertas declaraciones y posicionamientos respecto de los principales temas del mundo. Por eso yo creo que es muy difícil que China pueda desprenderse tan fácilmente de las responsabilidades que conlleva tener tanto poder. Eso creo que son los desafíos principales.
¿China seguirá creciendo este año?
Sí, no creo que tenga un retroceso. De hecho, no lo tuvo incluso en el año de pandemia por las razones propias de su sistema de gobierno. Tiene una capacidad de resolución y de acción respecto de enfrentar problemas domésticos que permiten que ellos se dan el lujo, vamos a decirlo así, de cerrar una ciudad de 1 millón de habitantes por 3 casos. Algo que sería extremadamente difícil como Uruguay o Argentina, por ejemplo, donde la sociedad civil tiene una participación importante en los quehaceres de la agenda de gobierno. Sin embargo, China tiene esa capacidad de, bueno, se cierra una ciudad de 1 millón de habitantes y se sigue adelante. Y por las características también de la economía china, no hay razón para pensar que en algún momento va a detener su crecimiento, salvo los problemas que pueda llegar a tener respecto de temas energéticos, como estuvo teniendo los últimos meses, respecto de la necesidad de carbón que tiene, porque sigue siendo un país que necesita muchísima energía para seguir creciendo. Eso creo que puede ser el único problema que pueda llegar a enfrentar.
Martín, la OTAN se sigue extendiendo hacia Occidente. ¿Tiene razón de ser este organismo teniendo en cuenta su origen y su propósito inicial?
Razón de ser me parece que genuinamente no tiene, en tanto en cuanto su principal razón de ser es la Unión Soviética, que es una unidad que no existe más. El problema es que la razón de ser de esta institución ya no viene más pegado o tiene una significación respecto de su razón histórica, que era la Unión Soviética. Me parece que ellos asumieron que ese país, con el nombre que tenga, era la principal problema de seguridad o amenaza de seguridad que tenía el continente europeo, especialmente de la mano de Estados Unidos, más que Europa, que no deja de ser el líder de la OTAN. De hecho, el comportamiento histórico de Estados Unidos respecto de la Unión Soviética y de la naciente nación de la Federación Rusa dejó mucho que desear o al menos explica mucho el porqué del avance de la OTAN en su ampliación. Cuando la Unión Soviética, y de hecho tuvo una actitud conciliadora con los Estados Unidos de la mano de Gorbachev, en el caso, digamos, de que Gorbachev, de hecho, ofreció a Rusia como parte del diseño de seguridad como una nación europea, los Estados Unidos y los entonces integrantes de la OTAN hicieron caso omiso de esa oferta y siguieron entendiendo a Rusia como una amenaza. Entonces, creo que es un problema que viene más de la mano con el entendimiento que tiene del orden internacional los Estados Unidos que una visión propia de un Estado menor que es parte de la OTAN. Por ejemplo, Turquía. Turquía, si bien es el ejército más grande de Europa, no tiene la misma visión respecto de Rusia que la que tiene Estados Unidos. Y ni hablar de otros países, que son incluso menores que Turquía. Por eso me parece que para Rusia el problema de la OTAN va a subsistir, porque el problema de la OTAN nunca fue la Unión Soviética, el problema de la OTAN fueron siempre el país que estaba hacia el este, punto. Se llame como se llame.
¿Estados Unidos utiliza de alguna manera a la OTAN como herramienta contra Rusia?
Sí, sí, a ver, Estados Unidos utiliza como recurso de poder toda institución de la que forma parte. Esto se nota también en expresiones que han tenido los propios dirigentes y presidentes de las potencias europeas como Alemania y Francia, que empiezan a discutir la necesidad de tener un ejército propio, porque si no se ven presos de la agenda de los Estados Unidos y se ven presos de tener que convalidar o acompañar decisiones que no están tan de acuerdo. A ver, parte de ese problema se puede ejemplificar con la opción en Kosovo. En Kosovo actuó la OTAN y claramente fue un tiro en el pie, porque no se resolvió nada. De hecho, creó grandes problemas para la institución en Europa y naturalmente en Rusia. Por eso me parece que es importante que seguir el desarrollo en Europa respecto de su identidad y su necesidad de seguridad colectiva por fuera de los Estados Unidos.
Martín Rodríguez Osés, licenciado en Relaciones Internacionales, integrante de la Fundación Globalizar. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchísimas gracias a vos.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El diseño de seguridad estratégica y lo que se llama la arquitectura de seguridad está basada en los ejes de todavía del siglo XX que están marcados por Estados Unidos y por Rusia como sucesora natural de la Unión Soviética. Todavía China, aún con su inmenso poderío y fortaleza tecnológica y económica, no participa de esta arquitectura de la seguridad. Por lo que, sí, sin ninguna duda, toda negociación que tengan Estados Unidos y Rusia viene de la mano de la discusión de la arquitectura o la ingeniería de seguridad estratégica en Europa.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.